Los periódicos han sido siempre uno de los medios de información más solicitados por la población. Si echamos la vista atrás y nos situamos, por ejemplo, en 1925, veremos a aquellos vendedores callejeros voceando la principal noticia impresa o el titular más importante del día. La irrupción de la radio, la televisión y más recientemente las redes sociales han apartado un poco al lector de periódicos ávido de noticias en papel, ya que las podemos encontrar en nuestro ordenador o móvil. Pero hablando de periódicos, es curioso observar a muchas personas a la hora de leerlo. Hay quienes empiezan por la última hoja, quienes miran el horóscopo o el chiste de las páginas interiores. Los hay que buscan con avidez las esquelas y los nombres de los fallecidos por si hay entre ellas algún conocido. Los crucigramas, la sopa de letras o el sudoku son también objeto de interés principal, así como las noticias políticas. Sin duda, la mayoría mira la primera plana para luego pasar a la deportiva o a la de sucesos. En fin, una forma de leer los diarios tan distinta a la de un libro, en donde empezamos por la primera página para irnos situando y centrándonos en la historia que nos quiere relatar dicha novela. No sé si habrá alguna persona que mire cómo acaba el libro antes de empezar a leerlo, pero como decía el famoso torero El Guerra, hay gente pa' to. Bien, amigos, una semana más, el cofre de las palabras les da la bienvenida.
Con el propósito de llenar casi una hora de tiempo para...
Para conocer, asombrarse, temblar, pero ante todo pasarlo bien. Así se lo desean Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Radio Colores desde el 107.7 de la frecuencia modulada, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en las redes sociales y en fonoteca.es. Bien hallados.
Bien, amigos oyentes, en este mundo en el que vivimos, pues hay muchos problemas de todo tipo, problemas diarios, problemas que nos afectan en cierto modo a todos, y más en estas épocas en las que estamos viviendo una epidemia nunca conocida. Hoy tenemos con nosotros a dos personas. Vamos a hablar sobre la discapacitación. Inmaculada Gutiérrez de la Parte es presidenta de FEDISPA. Ya le vamos a saludarle, así que darle la bienvenida. Inmaculada, buenos días.
Hola, buenos días.
O bienvenida.
Muchas gracias por contar con nosotros.
Sí, por este programa puede estar también buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues no salía cualquiera del día de la noche.
Encantada de estar aquí.
Como decía, tú eres presidenta de FEDISPA.
Sí, correcto. Si quieres me remonto un poco a lo que es la federación. Que se inició en octubre, hace 26 años ya. Y hace dos años renovamos la junta directiva, en la cual, bueno, pues me correspondió a mí ser la presidencia, junto con mi compañera, que, bueno, luego hablaremos con ella, Carmen del Barrio, que es la tesorera de nuestra federación. Quiero hacer un pequeño detalle, porque justo este año, aunque no estaba en el programa, Julián, pero si permites lo voy a hacer,
sí.
Falleció de forma repentina nuestro secretario, Ricardo, y bueno, pues quería mentarle y mencionarle, porque es con el que yo empecé y del cual, pues bueno, tengo muy, muy agradable recuerdo, porque me enseñó mucho, era una persona que se dedicaba sobre todo a la discapacidad.
Sobre todo si es buena persona todavía duele más, sí.
Sí, era una persona que entendía muy bien la discapacidad y juntos empezamos en esta andadura con la ilusión de lo que es, ¿no? Lo que es nuestro cargo, digamos, representativo, ayudar a las personas que más lo necesitan.
Sí, teníamos la otra del teléfono a la presidenta de Acremif. Así que Inma, te dejo que le presentes.
Pues sí, mi compañera Carmen. Hola, buenos días, Carmen. Que
sé que hola, buenos días.
Que estás a...
Bienvenida a nuestro programa. Sí.
Ella lleva muchos años, tiene mucha experiencia en el mundo de la discapacidad, porque bueno, es una profesional del sector. Y juntos, pues iniciamos la ilusión de decir, bueno, vamos a luchar por estas personas. Y bueno, aparte de ello, ella es un poco, es bueno, no lo sé, Carmen luego lo aclarará más. Disculpo. Vamos, no es que no lo sé, pero prefiero que lo diga ella, disculpáis.
Me pasas la patata caliente.
Esto es lo del directo, ¿no? Es la responsable y directora del centro Acremiz. Es una asociación que, bueno, pues tiene un programa muy, muy intenso y ella nos lo va a contar, muy novedoso. Y nada, yo creo que lo mejor es que ella se presente directamente, pues sí, porque sí, es sí. La que mejor lo sabe, ¿no?
Pues sí, vamos a hacerle trabajar un poquito a Carmen. Eso así es. Que...
Bueno, pues Carmen, bienvenida.
Gracias, buenos días.
Cuando quieras, pues nos explicas, nos dices lo que Inmaculada quiere que digas. Así que adelante. Bueno,
ahora mismo soy presidenta de Acremiz, no soy directora del centro, pero bueno, soy la presidenta porque el año pasado cogimos el cargo personas que estábamos, que fundamos Acremiz hace 28 años. Bueno, porque la asociación pasó por un momento un poco crítico de que se cerró el centro de día. Y entonces varias personas hemos cogido los cargos para renovar un poco Acremiz y volver a ofrecer servicios de rehabilitación, servicios de centro de día, terapias para personas con discapacidad física y sobre todo el gran proyecto que tenemos ahora en mente. Estamos renovando las instalaciones, hemos pintado todo el centro y queremos crear lo que es un showroom de domótica. Es como una exposición de dispositivos domóticos para hacer más fácil la vida de las personas con discapacidad. La domótica, no sé si queréis que os explique un poco cómo es lo que es, significa domus, casa, y automatización de la casa, del hogar. O sea, que sea como un hogar inteligente en el que tú todo lo que puedas disponer, por ejemplo, quieres encender la luz, pues tú puedes directamente desde un móvil encender o apagar la luz, o por voz, tú dices al altavoz enciéndeme la luz y la luz se enciende, o súbeme la persiana o ábreme la puerta de la calle, por ejemplo, ¿no? Pues todos esos dispositivos que hacen más fácil que una persona con discapacidad se pueda mover por su propia casa o pueda estar más segura, sistemas de vigilancia, sensores de por caídas, sensores de humo, todo eso que pues queremos exponerlo por todo el centro y explicar a la gente cómo funciona para que luego lo puedan tener en su propio hogar.
Es interesante, desde luego. Todo lo que sea ayudar y que, bueno, que no tengas que estar apretando un botón o porque no llegas, entonces
claro,
llegas,
exactamente.
Sí, o que entres en casa y se enciende la luz. No tienes que mover nada, o sea, está muy bien.
Claro.
Quiero comentarte, Carmen, ¿cuántos socios tiene la asociación? ¿Sabes un poco más o menos?
Sí, somos 26 socios, uh-huh, los que tiene Acremiz, y uh-huh, estamos intentando llegar a más socios también, a más personas con discapacidad, que puedan estar interesados en los servicios de Acremiz. Que estamos este año, está la cosa un poco parada como servicios, porque hemos estado renovando, haciendo instalaciones eléctricas y tal, y el año que viene esperamos ya poder empezar a funcionar.
Sí, porque hace unos 4 años así, poco más o menos, pensabais que iba a desaparecer, ¿no? Que iba poco más o menos, ¿sí?
Sí, ya el anterior presidente lo iba anunciando, que el centro iba a desaparecer, pues porque cada vez había menos usuarios.
Claro.
En el centro, claro. Uh-huh. Y no llegaban las subvenciones como tenían que llegar o como, bueno, pues las ayudas no cubrían los gastos.
Sí, sí.
Por eso sí, se llegó un momento en que realmente se cerró y por eso estamos así.
De estos colectivos, ¿cuál es el grupo más numeroso? ¿Cuál es de ellos? Si se puede
no
decir.
No te oigo.
¿No me oyes?
A Pilar la oigo bien, pero a ti no.
Digo, a ver ahora. Sí, sí, sí.
Sí, un poco mejor.
Digo que de todos los colectivos, ¿cuál es el grupo más numeroso?
Bueno, si quieres, Julián, en eso te contesto yo un poquito, ¿no? Porque
bien,
realmente
sí,
estamos englobando, ¿no?
Sí,
todas
sí, no,
las asociaciones.
Hay, en la que no sepa más que, bueno, porque lo
eso. Bueno, a ver, las asociaciones, hay que primero explicar que partimos de que las forman las propias familias, ¿no? Cuando tienes una persona, un hijo, un primo, un familiar, alguien en tu, una persona en tu casa que, bueno, necesita unas necesidades para integrarse en la vida social, pues llega un momento que las familias dicen, bueno, pues vamos a formar esta asociación. Tenemos acciones pequeñitas y tenemos acciones más grandes. En el caso de las grandes, bueno, pues no vamos a hablar tampoco de números exactos, porque podemos tener 200, 100, 300, y en las más pequeñitas podemos llegar desde 20 hasta 50 o hasta 70. Lo que importa es realmente que la asociación, en las distintas patologías que tengamos, cubran las necesidades de estas personas con discapacidad. Eso es un poco lo más, la más importante importancia. Si hablamos de grandes y pequeñas, las grandes y pequeñas, por hablar de una palabra, porque no es correcto hablar de grandes y pequeñas, realmente es hablar de asociaciones que luchan por la discapacidad con técnicos muy profesionales y muy buenos, pero otras, unas asociaciones tienen a veces trabajadores y otras por circunstancias, como ha dicho muy bien mi compañera Carmen, a veces por recursos económicos que no llegamos, pues no tenemos esa capacidad y tenemos que hacerlo a través del voluntariado, ¿no? Muchas veces a través del voluntariado de la misma UPP, de la universidad, de gente que quiere colaborar, de las mismas familias, como he dicho antes, amigos y conocidos. Entonces yo englobaría más bien el decir, bueno, no vamos a hablar de números, que sí que se puede decir, como te he dicho, pero hablamos de entidades que han ido creciendo porque sus capacidades económicas se lo han permitido, ¿no? Uh-huh. Han podido tener trabajadores. Yeah, lo que no quita que sean menos importantes las pequeñas. El resultado, al final, es la atención de esas personas con discapacidad. Y aquí en Federación, nuestra federación, que es la Federación Provincial de Personas con Discapacidad de Palencia, lo que intenta es agruparlas a todas, luchar por todas en un igual y que la sociedad comprenda la integración de las personas con discapacidad. Hablamos siempre de personas con discapacidad. Yo me gusta decir que quizás tendríamos ya en los tiempos que estamos, que llevamos ya 26 años con esta federación, el mundo de la discapacidad lleva toda la vida, hemos mejorado mucho, hemos ganado mucho. La palabra discapacidad poquito a poco la deberíamos ir quitando. ¿Por qué? Pues me explico, porque realmente son personas muy capaces de todo, ¿no? Nosotros aquí y ahora estamos en la radio, somos los que representamos la radio, vosotros como locutores y nosotros como invitados, cuatro personas, guardando las distancias, ¿eh? Que nadie se confunda.
Eso por supuesto, sí, sí.
Y somos profesionales de algo, ¿no? Pero quizás probablemente no lleguemos a otras cosas, lo que buenamente puede hacer mi compañera, sí, claro. Maite, locutora, sí, sí, claro. Yo igual no llego, y al revés, lo que yo llego igual Maite no llega. Eso es la discapacidad, ¿no? Es una forma de que la sociedad piense, bueno, ¿yo hasta dónde puedo llegar? Partiendo de barreras, partiendo de todas las problemáticas que puede tener la discapacidad, que luego, pues me imagino, vamos hablando. Eso es lo que hay que tener muy claro y es de donde hay que partir. La discapacidad está en la sociedad a veces.
Sí. Eso sí, eso es lo que suele pasar.
Carmen está ahí, estamos guardando la distancia con Carmen, ahí nadie nos puede decir nada. Y vamos a ver, ¿qué servicios presta Acremif?
No te oye.
¿Sí? ¿Sí, Carmen?
No. No te oye.
No, no me oyes. No me oyes, ¿no?
Dímelo tú, porque a ti te oigo.
Sí. A ver,
Diego, ¿qué servicios presta la asociación?
La asociación, pues tiene servicios de información a las familias, pues hoy te informan sobre los recursos que puedes tener como persona con discapacidad, qué ayudas, qué recursos sociales pueden existir. También tenemos préstamo de sillas de ruedas. Tenemos lo que vamos a empezar también, o volver a renovar los servicios de rehabilitación, fisioterapia y logopedia. Y ahora se están prestando también conjuntamente con la Asociación de Esclerosis por el momento. Y porque estamos, esclerosis está también, la Asociación Palentina de Esclerosis Múltiple está al lado de Acremif y también tiene servicios dirigidos a personas con discapacidad física. Entonces, bueno, pues ahora mismo, si algún socio nuestro necesita fisioterapia, pues tiene los servicios también de ahí en algunas horas que hay libres. Y luego cuando ya haya más, empecemos en el gimnasio de Acremif, porque tenemos un gran gimnasio, pues podrán venir más personas ya a nuestro gimnasio. Cuando allá empecemos el año que viene, esperemos que la pandemia nos deje empezar. Y luego tenemos informática, servicios de informática para personas con discapacidad que necesitan formarse en nuevas tecnologías. y queremos crear un centro especial de empleo con una copistería llevada por personas con discapacidad y todo este tema de domótica también. O sea, queremos dar empleo a personas con discapacidad. De hecho, bueno, hay una persona ahora mismo que ya está empezando con el tema.
Se te ve muy ilusionada, ¿eh?
Sí, los proyectos son muchos, sí.
Bueno, eso es normal, ¿no? Cuando una asociación... Es como cuando vas a la peluquería. Si no te cortan bien el pelo y no te maquillan, pues no hacemos nada, ¿no? Hay que estar preparados. También organizáis actividades culturales y deportivas. ¿Cuál es el objetivo que os mueve para realizarlas?
El objetivo pues es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. De hecho, ya sabes, la semana que viene, el día 3, por eso estamos hablando del Día de las Personas con Discapacidad, y queremos que tengan suficientes alternativas, actividades y accesibilidad a los distintos lugares para poder participar como cualquier otra persona en todo lo que ellos quieran, ¿sabes? O sea, que puedan hacer cualquier actividad como cualquier otra persona, que puedan ir a los mismos sitios y participar en las mismas cosas.
Se habla de las personas, como decía antes, Inmaculada, no vamos a llamar discapacitadas, de las personas que pueden llegar o no pueden llegar. Las familias es un grupo importantísimo, ¿no? Para que ellos estén, además que, no sé, te encuentras como más arropada. Si vas a una familia y le dices, mira, hay que hacer esto, esto y esto, está estupendo, venga, contad con nosotros. Eso es esencial.
Sí, las familias desde luego que necesitan estar en comunidad, diríamos, porque hay familias que siempre han dicho, es que necesitamos tomarnos un café con otra persona que tenga nuestro mismo problema para sentirnos acompañados y que no nos pasa a nosotros solo esto, sino que la gente necesita convivir. Que igual el COVID nos lo está quitando un poco, este poder reunirte y poder hablar de tus cosas. Sí, las familias lo necesitan.
Sí, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, el autismo, que, bueno, es esencial que salgan, que se meneen. Entonces, esa forma de confinamiento no es buena.
Claro, no es bueno ni para las propias personas con discapacidad ni para sus familias, que tienen que estar también todo el día con ellos. El respiro familiar es importante también.
Efectivamente, lo has dicho muy bien, Maite. Estamos pasando un año complicado, ¿no? Hemos pasado el año pasado estamos pasando comienzos del año pasado la pandemia. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, a veces se juzga a las personas, ¿no? Sabemos que tenemos que estar en casa para evitar el COVID, para que esto todos salgamos adelante juntos, para que no nos contagiemos. Pero ciertos colectivos, como tú muy bien has dicho, todos en general necesitamos un apoyo a veces en salir de casa, pero sí que hay colectivos como es el caso de autismo, que tú lo has dicho muy bien, el caso de los enfermos mentales, en el caso de físicos que tienen patologías de estar en una silla de ruedas y se ven en su casa muy pequeña y necesitan ese respiro para no agobiarse. Pues a veces se les juzga, ¿no? Se les juzga, como ha pasado este año, se les ha juzgado en la calle. Y con la colaboración de la policía, con la cual tenemos un contacto directo, porque estamos haciendo formación con ellos para que, bueno, pues en un momento dado la sociedad, las personas que estamos en la calle, no juzguemos y no marquemos a otra persona porque no sabemos por qué está en la calle, ¿no? Conseguimos que la policía nos diera esos permisos y, bueno, cerca de su entorno, de su barrio, pudieran salir y airearse. ¿Qué es eso que ha supuesto? Pues ha supuesto una mejora en la propia persona. Cuando un tratamiento en las personas con discapacidad se ve reducido a cuatro paredes, como nos ha tocado a todos vivir, sí, no solamente al mundo de la discapacidad, sino a todos, mayores, niños, pues es más complicado. Y sí que es verdad que necesitan salir a la calle. A veces, repito mucho esto porque creo que es muy importante que la sociedad lo vea, y sé que este programa sale mucho y se va a continuar haciendo, y entonces quiero que lo escuche la sociedad palentina. No juzguéis, por favor, no juzguéis a las personas. Primero preguntad y luego juzgad, si queréis. pero no juzguéis antes de tiempo porque son patologías. Nosotros llevamos 19 asociaciones, la Federación FEDISPA lleva 19 asociaciones, a la cual no es ni una más ni una menos. Quiero decir, todas las patologías son importantes. Son personas que necesitan un apoyo familiar, profesional y un vínculo en que la sociedad entienda que esa persona tiene que estar 10 minutos en la calle y no pasa nada. No, entonces, lo has dicho muy bien, Maite. En el caso de ciertas patologías, necesitan salir a la calle y ellos son muy conscientes, pero muy, muy conscientes, estamos hablando de todas las discapacidades, muy conscientes del momento en el que estamos viviendo y de las medidas de prevención que tienen que tomar.
Es algunas veces que te encuentras con una persona que se va tambaleando, que le ves que le cuesta y dice, vaya borrachera que lleva.
Exacto, Maite, exacto.
Pero ¿por qué si no tienes ni idea? Te acercas, pasas a su lado y no huele alcohol.
Exacto. Exacto, eso es son a veces o un paso de cebra, una persona que bueno pues tiene sus miembros inferiores más limitados y entonces tiene que ir más despacio. Yo he vivido con compañeros, porque bueno, pues paseo mucho con gente con discapacidad, tengo muchos amigos con discapacidad, he vivido como ciertas personas en un coche les gritaban, y no es así, no es así. A veces tú no tienes que intentar ponerte siempre en el lugar del otro. Si somos profesionales, como es mi compañera y como soy yo, como somos todos los que formamos la federación, no solamente los que estamos en la junta directiva, sino todos los grandes profesionales que tenemos en esta federación, aquí en Palencia, creo que tenemos el lujo, y lo puedo decir muy alto, de decir, sabemos con quién trabajamos, ¿no? Lógicamente, como en todos los casos, siempre hay excepciones, ¿no? Y yo creo que hay que de alguna manera casarte con tu profesión, igual que un médico no está jugando con un número de pacientes, sino está jugando con una persona. A los cual, bueno, aprovecho para decirles que chapó por la labor que están haciendo. Los profesionales que tenemos en nuestra federación son muy, muy profesionales, se comprometen con la labor.
Sí, por ejemplo, hay alguna vez, alguna vez me he encontrado con que algún discapacitado le quieres igual, por ejemplo, ayudar a subir una acera o a entrar a un portal, y él ha reaccionado de una forma rechazable, como diciendo, a mí no me tienes tú que ayudar.
Bueno,
¿Cómo se puede ver ese momento? O sea, yo, por ejemplo, si tengo que ayudarle a una persona y veo que el otro me rechaza.
Sí, yo creo que ahí podemos.
Tengo que insistirle o dejarle por sus propios medios que suba a esa escalera o entre en ese portal.
Claro, ahí bueno, podemos, yo creo que hablar las dos, Carmen y yo, porque llevamos muchos años tratando estas patologías. Carmen y yo ya en la federación, pues muy jovencitas, cuando se inició ya estábamos juntas, haciéndolo, recordarás, Carmen, si me oyes,
la pegada de
aquí no puedo. Que estuvimos muchos años recorriendo la ciudad para que las escaleras, como en el patio castaño, consiguiéramos que se quitase. Y sí, tiene razón.
Y se rebajaran bordillos.
Exacto, se rebajaran bordillos.
En las aceras.
Exacto, muchas veces no sabes si ayudar o no ayudar. Te sientes un poco como, bueno, pues una persona, como dices tú, en silla de ruedas, una persona ciega, un autismo, una parálisis cerebral, un down, un intelectual, cualquier persona, ¿no? Un físico, un orgánico, cualquier persona, tú tiendes a ayudarle. Pero claro, hay que saber también ayudar. Quiero decir, en ciertas ocasiones lo hacemos como, ¡ay, qué pobrecillo! No tenemos que trabajar así. Tenemos que trabajar como, yo mañana se cae mi compañera Maite y, oyes, le echo una mano. Pero si ella, por su carácter, no lo quiere, pues nada, yo me retiro y ya está, ¿no? Pero es eso, es dependiendo de la persona. Todos no somos iguales, como no con o sin discapacidad. O sea, todos no somos iguales.
Sí.
Hay gente que sí que le molesta, pero a veces es también aprender a acercarnos a ellos, ¿no?
O no, decir, bueno, yo sé hasta dónde puedo llegar.
Me
titubeo, pero eso no es que decir que no voy a poder hacerlo, conseguirlo. Yo a Carmen me gustaría preguntarle.
Sí, porque ya el tiempo se nos va terminando ya, Carmen, es una pena, pero bueno, a ver si Maite te va a hacer alguna pregunta.
¿Cuesta mucho concienciar a cualquiera de los derechos de las personas con esos temas?
Sí, cuesta concienciar, sí. Pues a veces cuesta concienciar a los políticos de que, a ver, porque en sus propios organismos es donde igual menos tienen las adaptaciones hechas. Porque el ayuntamiento, pues yo veo los baños del ayuntamiento y no cabe ni una persona. Y luego, y bien, las asociaciones nos exigen que pongamos unos, por ejemplo, el baño de Acremif, el de síndrome de Down, son baños enormes, porque la normativa exige que sean amplios. Y bueno, y luego el tema de las escaleras o de, no sé, en algún sitio. Ah, pues por ejemplo, servicios sociales de Diputación. Ahí el otro día hemos estado y hay un piso de escaleras. No sé, reclaman accesibilidad, a que sea todo accesible, pero sus propios organismos no son accesibles. Entonces, bueno, la gente yo creo que es más sensible en general que los propios políticos.
Sí,
porque
que,
la gente,
sí.
Tú organizas la fiesta de la rueda, organizas actividades y la gente participa.
Yo digo que lo mismo para subir al transporte público, bien sea urbano o discrecional, no escuchar la consabida frase de las cosas de Palacio van despacio, ya solucionaremos esto. Ustedes tengan, es que Palencia es muy grande y para... Pero bueno, Palencia es muy grande, en vez de gastaros el dinero en eso, gastaros el dinero donde realmente se necesita.
Exactamente,
Maite. Lo has dicho muy bien. Tenemos un problema, bueno, este año y me imagino que el año siguiente, hasta que todo se normalice con el tema del COVID, lo tenemos muy complicado porque las subvenciones nos están llegando muy tarde, nos exigen presentar facturas antes de tener los propios dineros. Entonces, un poco el mensaje que hacemos a la administración es que, por favor, tengan en cuenta este año que ha sido muy difícil para todas las asociaciones, pero muy, muy difícil conseguir actividades. Y el tema que comentabas ahora es las barreras arquitectónicas. Eso es, hay personas que no llegan a los mostradores. Entonces, cuando se hace una obra, que eso lo contemplen también. El ayuntamiento estamos luchando también porque las escaleras se quiten. Sabemos que es patrimonio, ¿no? Pero bueno, no vamos a permitir desde la federación, y eso se lleva luchando todos los años, mis antecesores presidentes y juntas directivas igual lo han reivindicado, ¿no? Que no tiene por qué ir una persona por detrás del ayuntamiento en un ascensor, no, la persona tiene que ir por delante como todo el mundo.
Claro.
¿No? Entonces ahí estamos luchando para que las barreras arquitectónicas se normalicen, se quiten.
Sí, eso ya con esto ya quedamos.
Sí.
¿Cuántas veces os habéis encontrado buenas palabras? Sí, pero ¿y los hechos?
Sí, bueno, eso es que ocurre, claro.
¿Y los hechos?
Sí, la verdad que buenas intenciones tienen. A veces también es verdad que o no pueden o no lo deciden. Realmente, bueno, pues... a los cambios, a veces yo no voy a entrar en política, que no nos corresponde ni a Carmen ni a mí, pero sí que es verdad que
tampoco.
Necesitamos, pues quizás por parte nuestra también, ¿no? Por la federación, de hacer más hincapié, de hacer más entrevistas con ellos, que tenemos buena relación, porque la verdad que sí que tenemos una fluida comunicación entre ellos, pero sí, lo has dicho bien. A veces nos dicen, sí, vale, vamos a poner solución, pero esa solución no llega, y tiene que llegar.
Y encima, pues, y eso, sí, con eso termino.
Sí.
Un grano no llena el granero, pero ayuda al compañero.
Exactamente, Maite.
Pues sí, Carmen del Barrio, quieres poner tu firma a esta interesantísima y brevísima charla, que no sé si nos ha hecho corto, cuando quieras.
No te oye.
No me oye.
Dime.
Que si quieres expresar algo más para ya finalizar esta charla.
Pues nada, que celebremos el Día de las Personas con Discapacidad arrancando motores, como es nuestro lema, os ha contado Inma, el lema de arrancando motores, para que se vea que no estamos parados, que estamos en proceso de volver a arrancar y de continuar adelante, todas las asociaciones en Palencia.
Bueno, pues Carmen, muchísimas gracias. Desde esta distancia que es tan corta, aunque parece imposible.
Sí.
Muchas gracias.
Gracias, un beso.
Y así que, bueno, Inma, cuando quieras, tú también pon tu firma.
Pues nada, yo este año diría, lo primero, daros las gracias, porque siempre estáis ahí intentando que las asociaciones salgamos y que seamos visibles, que es nuestro objetivo, la integración y la visibilidad de las personas. Y yo diría que el COVID, aunque tenemos mucho todavía que luchar por él, nos ha enseñado a seguir arrancando más fuerte. Y de ahí, muy bien dicho, arrancamos motores.
Gracias.
Pues vamos a agradecer a Inma Burala Gutiérrez su presencia aquí, y también, como no, a Carmen del Barrio, su presencia al otro del teléfono. Así que a las dos, muchas gracias, y esperemos tener otra ocasión para seguir hablando de estos temas que son interesantísimos y que se nos hacen por muy cortísimos.
Pues muchísimas gracias, daros, y además, como lo has dicho, seguiremos estando presentes, porque la discapacidad, que tenemos gente y personas y ciudadanos en Palencia muy solidarios, quieren que esté presente. Gracias a vosotros.
A ti.
Bueno, pues muy interesante y muy corta la charla que hemos tenido.
Pues sí, sí, así, porque son temas interesantes, pues siempre se nos hace corta la charla o la tertulia.
Sí, sí, pero ¿qué le parece, jefe, que si le digo que todos los días no son iguales?
Que no me lo creería.
Pues es cierto, aunque pensemos que la rutina llena nuestras horas, no son los mismos minutos, no, no, son otros, ni las mismas horas, no, no, son otras, incluso ni las personas con las que nos cruzamos.
Y con las personas con las que nos cruzamos muchas veces nos llevan, vienen rodeadas de un halo misterioso. Y fíjese, qué misterios misteriosos como el que viene ahora.
Entre la península de Florida, la isla de Puerto Rico y el archipiélago de las Bermudas, existe el Triángulo de las Bermudas. Es un espacio en forma de triángulo que mide aproximadamente 1,1 millones de kilómetros cuadrados, que son los que resultan de unir dichos puntos geográficos a través de líneas imaginarias, de ahí su nombre, el Triángulo de las Bermudas.
Su nombre se lo debe a Vicente Gaddis, un periodista norteamericano, que en 1964 emplea por primera vez este término. Pero el misterio que rodea esta zona viene de hace muchos años atrás, pues los marinos lo conocían como el Limbo de los Perdidos y el Triángulo del Diablo.
Todos sabemos que es una extensión del Mar de los Sargazos, donde parece existir un campo magnético que vuelve locas a las brújulas y a los más actuales aparatos de navegación, los anula, donde desaparecen barcos y aviones, aparentemente sin explicación alguna.
Son muchas las hipótesis y las cábalas que se hacen ante este suceso, desde un agujero de gusano, una singularidad en el tejido espacio-temporal, en virtud de lo cual los barcos y aviones desaparecidos podrían haber sido transportados a otro universo.
O quizá extrañas máquinas de la perdida civilización de la Atlántida, hasta una puerta dimensional, pasando por abducciones extraterrestres, experimentos ultrasecretos del gobierno USA, a los que hay que agregar que con base científica la teoría, fíjese usted, de las burbujas de metano. En fin, bueno señor, pero ¿pueden existir explicaciones que sean más realistas?
El Triángulo de las Bermudas es una zona conocida por sus turbulencias que ponen en peligro la estabilidad de los aviones que por ella transitan. Fuertes vientos. Recordemos que en la temporada del famoso Niño, sus aguas fueron azotadas por numerosos huracanes, grandes olas y algunos remolinos. Sin embargo, es posible que todos estos fenómenos meteorológicos no podrán explicar todas las desapariciones de barcos y aviones, por lo que se buscan otras causas.
Sí, si estamos en el mar no podemos hacerlo en el aire, es decir, por un momento vamos a situarnos que estamos en un barco y que nos encontramos en alta mar y que nos abordan unos piratas, pero ¿cómo podemos aplicar los aviones? Imposible. Bombas, minas sumergidas en el mar de muchos años atrás, la guerra de Cuba contra España o la Guerra Fría, aún existen agazapadas, siendo una amenaza para los barcos.
Ahora el profesor Joseph Monaghan y David May de la Universidad Australiana de Monash han dado a conocer la posible causa de estas desapariciones, tanto en barcos como en aviones, a la existencia de grandes bolsas de hidratos de metano en el fondo marino. Parece ser que en algunos sitios han llegado a producir erupciones que originan enormes burbujas de metano, las cuales crecen de forma geométrica a medida que ganan altura.
Pues una vez en la superficie, esta macroburbuja hace que cualquier barco que en ese momento pase por encima de ella pierda completamente sus propiedades de flotar, por lo que hace que la nave se hunda, sin dar tiempo a nadie que viaje en el barco a ponerse a salvo. Se trata de una simple cuestión de diferencia de densidades.
Toda esta teoría fue explicada a través de los ordenadores que recrearon estas burbujas y sus consecuencias. Si algún avión tuviese la desgracia de cruzarse con su radio de influencia, dicha aeronave experimentaría un incendio en sus motores o simplemente un cese del funcionamiento de los mismos, dando como resultado la precipitación inmediata de la nave.
Pero vamos por partes, que en algunos casos de verdad es que esta suposición no funciona, se lo digo a usted, señor director, fíjese.
Sí, sí, dígamelo, dígamelo.
En 1918, durante un huracán, el British Rastreador de Control, antes nave de carga, con 300 hombres a bordo, se hunde.
Estamos en el año 1945, un 5 de diciembre, una escuadrilla norteamericana con clave de vuelo 19 y compuesta por 5 bombarderos tipo torpedo, abandonan Fort Lauderdale con un vuelo rutinario de práctica para volar unos 1.800 kilómetros.
Bueno, como todo tiene que llevar un protocolo, pues antes de despegar se miran las temperaturas, las condiciones meteorológicas, muy pocas nubes y buena visibilidad. La desaparición se produce a unos 120 kilómetros de la base militar y casi 2 horas después de su salida, justo en el Triángulo de las Bermudas. Tal lo cual, bueno, el teniente piloto del avión insignia, tal Taylor, dice: no estamos seguros de la posición, incluso no podemos avistar tierra. Y repetía el buen hombre una y otra vez.
Después las comunicaciones empiezan a fallar, luego el silencio. Los mandos superiores dieron orden de que un hidroavión despegase a los 27 minutos de salir de la base. Este avión también desapareció.
En los casos anteriores desaparecen aviones y tripulantes, pero que se encuentren barcos sin averías, a la deriva, sin agujeros en el casco y sin rastro de tripulación, o que el único ser vivo que viaja en el barco resulta ser un perro,
eso podía ser. Porque los barcos que se toparon con remolinos nunca se hubiesen conservado una vez hubiesen sido zarandeados por las olas. Lo mismo que en el caso de toparse con una mina o una bomba, el barco hubiese explotado diseminando su carga, pertenencias personales o trozo de su estructura.
Pues en 1880, el barco de entrenamiento Atlanta, con 330 cadetes a bordo, del admiratango inglés, había iniciado su viaje de instrucción que partía desde las Bermudas hacia Inglaterra. ¿Y qué pasó?
Que aunque el viaje era largo, el 1 de marzo habían decidido arribar a Portsmouth, pero pasaron 2 meses y el barco no volvía, por lo que los altos mandos estaban preocupados. Según su travesía, el Atlanta debía pasar por las inmediaciones de las Azores.
Bueno, pues pasados unos días, el buque de guerra también de la Marina Real Inglesa, el Avon, reporta haber observado restos de algún naufragio en las cercanías de las Azores. Se hacen todo tipo de exámenes a los vestigios, pero fue imposible de identificación. Continuaron con la búsqueda, pero no consiguieron nada. Simplemente el Atlanta se había esfumado.
En 1881 ocurre que un año y pico después de la famosa desaparición del Atlanta, el buque Ellen Austin navegaba por el proceloso mar. De repente, uno de los marineros dijo: ¡una goleta a la vista! Todos dirigieron sus ojos al punto donde una goleta navegaba sin rumbo fijo. Al llegar a su altura, el capitán del Ellen Austin ordena que una parte de la tripulación la aborde. Luego, uno de sus hombres aparece en la cubierta del barco encontrado. ¡No hay nadie, capitán! ¡Está vacío!
Bueno, pues entonces lo que hace es ordenar que parte de la tripulación viaje en la goleta, que irá junto al Ellen Austin, sin saber cómo la goleta se pierde de vista. Cuando por fin la localizan, la abordan, la tripulación había desaparecido y el barco no presentaba golpe ni nada que hiciese presagiar un encontronazo con otro buque. Pero lo que sí se echó de menos fue la bitácora de la goleta. O sea, cosas que desaparecen, que a lo mejor no tienen ninguna importancia, o sí pueden tener importancia.
Sí, la bitácora, además, es un instrumento muy, muy importante en los barcos de antes, y los de ahora no creo que se use ya bitácora, en vez de que no. Volvió a ordenar que varios de sus hombres se quedasen en el navío encontrado, con la condición de que no se separarían del Ellen Austin. Y así lo hicieron, aunque poco tiempo después comenzó a caer una débil llovizna mientras entraban en un banco de niebla. Aquella extraña goleta desapareció en la niebla junto con los hombres que el capitán mandó quedarse en ella. Nunca se encontraron ni la goleta ni a los hombres.
Bueno, pues vamos a hablar de 3 casos más. La del navío Mary Celeste en 1872. Y en 1950 el barco americano Sandra de 350 pies se perdió sin dejar rastro. En el 72 el barco alemán Anita de 20.000 toneladas con 32 tripulantes. Y en 1997 desaparecieron todos los pasajeros de un yate alemán.
En los últimos años han disminuido las desapariciones en esta zona. No se ha de olvidar que el Triángulo de las Bermudas en la actualidad es una zona muy transitada, lo que bien podría explicar que haya más accidentes que en otras áreas. Puede ser que ese sea uno de los motivos por el cual esa clase de desapariciones estén de capa caída, o simplemente quien o quienes las producían se han cansado de hacerlo. De todas formas, el misterio continúa, el misterio del Triángulo de las Bermudas. Y nosotros continuamos aquí también, aunque muchas veces la música nos fue una mala pasada. Es un misterio que las músicas también desaparezcan misteriosamente, así como esta que está sola.
Cara que pone, debe estar leyendo algo interesante. Me acercaré por detrás sin hacer ruido.
¡Uy! Pero qué susto me ha dado.
No sé por qué, solamente estamos usted y yo.
Hombre, es que hace un minuto estaba usted sentada ahí en el fondo de la mesa y ahora aparece aquí a mi lado. No me voy a asustar.
Mire, mejor hablamos del origen de la alcoba al dormitorio.
Ah, sí, la alcoba al dormitorio, un tema muy, muy, muy
interesante. No se me quede dormido, ¿eh?
No, líbreme Dios. Si buscamos en cualquier diccionario los diferentes sinónimos para referirnos a un dormitorio, podremos encontrarnos que nos ofrece los siguientes resultados: habitación, cuarto, estancia, aposento, cámara, recámara, pieza, cuchitril y finalmente alcoba. Y es precisamente ese último del que explicaremos en esta ocasión su curioso e histórico origen etimológico.
Como muchas de las palabras que empiezan por al, equivalente al artículo el o la en español, la palabra alcoba es de origen árabe. Vamos a ver, que yo de esto de árabe sé poco, pero bueno, alcuba. La segunda parte de la palabra es coba. Cuba significa cúpula, por lo que en su origen el término alcuba significa literalmente la cúpula.
En tiempos de la presencia musulmana en España, muchas eran las construcciones que estos hacían en el que una de las estancias tenía una cúpula, precisamente. Ese lugar solía ser el destinado para los objetos más valiosos y sagrados.
Dormimos o nos esforzamos en hacerlo durante un tercio de nuestra vida, incluso más, ¿eh? Hay quien se despierta y llega y dice, me vuelvo a dormir. Los esquimales durante el largo invierno polar permanecen en la cama casi la mitad del día, lo que he dicho. Por eso la cama o el artificio que oficie por tal ocupa dentro del universo mobiliario un lugar esencial. Hay una cama en la que nacemos y otra en la que morimos.
Efectivamente, el libro de nuestra vida queda en alguna manera enmarcado por estos dos hitos temporales y en ambos está presente este elemento que nos permite guardar la horizontalidad en posición de reposo.
Sí, sí, desde el sueño químico del alcohólico improvisado y realizado en cualquier parte con lo que puede considerarse que el mundo entero es su lecho.
Sin olvidar el descanso monitorizado del astronauta dentro de una especie de armario y en un estado de ingravidez tal que prácticamente hace flotar los órganos dentro de la caja torácica. Todo lo cual no le impide el uso de un pijama, fíjese usted.
Curioso, a ver qué clase de pijama.
Un astronauta con un pijama, pues, ¿qué quiere que le diga? No me figuro yo mucho, ¿no?
Bueno, yo tampoco. Se espera del sueño un plácido y reparador descanso. Aunque si vemos la foto de un ácaro, un acompañante habitual en nuestros lechos, ha aumentado varios miles de veces, creo que nos echaríamos a temblar, ¿eh?
Hablando de ácaros, me acordó que dicen en algunas noticias que los ingleses que no se cambian las sábanas de la cama en todo un año. O sea, que aquello tiene que estar de ácaros.
Vaya festuchis que van a organizar los ácaros.
Hombre, no creo que sean todos los ingleses, ya parte de la población inglesa.
A mí no me
mire,
que yo no soy inglesa.
Al parecer, los hombres primitivos dormían con un ojo cerrado y el otro abierto, prestos al más ligero sonido que apuntara al merodeo de una feroz bestia que bien pudiera convertir en sangrienta pesadilla su reposo. Por eso cualquier atalaya, risco o cueva proporcionaba una seguridad añadida a las siempre inquietantes sombras de la noche.
La cama era solamente un espacio virtual en el suelo cubierto por pieles, hojas y otros productos vegetales que la hicieran más mullida y en la que probablemente todos los miembros de la comunidad, unos junto a otros, descansarían para aprovechar el calor. Cama comunal y democrática en la que, como se ve, la antigüedad era una fruta extraña e incluso prohibida, más que la del Edén.
El famoso Tutankamón fue enterrado con 6 lechos de exquisita factura, entre ellos su propia cama funeraria, como parte de su fabuloso legado. Uno de ellos posee unas medidas bastante contemporáneas, un 85 por 90 centímetros de ancho.
Muchos son los que piensan que a lo largo de la historia la cama ha impuesto su hegemonía sobre el resto del mobiliario, convirtiéndose, como no, de esta manera en la pieza más importante.
Los marajás de Udaipur en la India suelen colocar hierba bajo sus colchones, con lo que evocan el pasado errante de sus antepasados, acosados y perseguidos por los invasores musulmanes del subcontinente indostánico.
Pues la cultura hebrea en sus orígenes es el reflejo en buena parte de la civilización egipcia, y en ella nos atrevemos a destacar sobre todo la figura del gran insomne, que no es otro que Jesucristo.
A Ulises, por ejemplo, le gustaba descansar en las entrañas de un olivo de grandes dimensiones, provisto de un colchón de plumas de ave y otros accesorios decorativos, una cama que curiosamente estaba en constante crecimiento.
Claro, claro, crecía el olivo, claro. A ver qué hacemos. Pero la apoteosis de la cama la encontramos en Roma, un imperio al que la abundancia le hizo índole y que los patricios incluso necesitaban el concurso, ahora viene lo bueno, de una esclava para poder orinar, sin incorporarse, que era un lecho para comer y bueno, y en fin, y como decía Marcial, herencia griega.
Aquel famoso que hemos visto en películas de romanos, el famoso triclinium, donde estaban apoyados con un brazo y comían con el otro, un poco incómodo, ¿no? Si tiene usted que comer, por ejemplo, unas ricas patas de cerdo o un buen lechazo palentino bien asadito, pues en el triclinium un poco incómodo, pues, digo yo.
Fíjese el siervo que le tiene, que le levantan a las 5 de la mañana porque el señor dice que ya no puede más.
Camas para comer, para pensar, para leer, para reposar, para el gimnasio, para vivir. Camas móviles incluso utilizadas en un principio por viejos aristócratas enfermos para sus desplazamientos a hombros de una docena de esclavos.
Pues Clemente de Alejandría, un cronista de vida de Alejandría del siglo II, refiere en esta rica ciudad que se utilizaban alfombras bordadas en oros a ambos lados de la cama y que las habitaciones estaban adornadas con tapices de Persia, así como ricas colchas.
En Roma el descanso era bastante dificultoso. Por las noches las calles se cubrían de carros de todas las dimensiones que servían para atender el abastecimiento de la urbe, cuyo acceso a la ciudad no estaba permitido más que durante las horas de oscuridad.
Las camas, por lo general, carecían de sábanas, pero disponían de colchas y mantas, también almohadas. Si se trataba de patricios, probablemente el matrimonio dormiría en habitaciones separadas.
Por lo visto, los emperadores chinos poseían para sus encuentros íntimos no de uno, sino de varios lechos. La razón de esta abundancia tenía más que ver con la seguridad del príncipe que con la jactancia.
Pues si antes hemos hablado del siervo que se levanta y el este que lo pide, a veces los reyes de España, completamente solos, abandonaban la cámara en la cual dormían y con una vela en la mano derecha y una orina en el de la izquierda, se dirigían a la habitación de la reina con el propósito de imitar con ella. Yo aparezco y...
No sé, yo me estoy imaginando la escena por el pasillo con la vela a la izquierda y con el... orinal o bacín o bacinilla en la mano derecha.
Yo salgo corriendo.
Es que no me lo imagino.
Vamos, le pasó a Isabel II, aquel que se le coló.
Ah, sí, lo mismo, sí. Fíjese que los reyes no solían dormir en la misma cama. Si bien el episodio de la vela y el orinal es absolutamente verídico, siempre hay excepciones. En la antigua realeza encontramos a los muy avenidos Felipe V y su esposa Isabel de Farnesio descansando en la misma cama durante casi toda su vida.
Solo la muerte de Felipe V hizo que la reina abandonara la cámara matrimonial para utilizar otra más modesta. Vivían, aunque deberíamos decir más bien que dormían, en consonancia con el ideal cristiano, señalado entre otros por Santo Tomás, que ya había apuntado que las parejas debían disponer de su propio cuarto y de su propio lecho. Y el cristianismo dice que el matrimonio... Que el matrimonio tiene solamente...
Extiende la sacralización del matrimonio, efectivamente. Sí.
Solamente...
Al ámbito de la alcoba.
Dícito de procrear, nada de sexo ni nada. Así que...
Que nada. apunta aristas en su realización física, ¿cómo es?
El reposo.
El fin del Imperio Romano no acarreó mejor alguna en las condiciones de vida de las clases populares, incluso mermó el confort en las acomodadas. Los hunos, por ejemplo, para dormir, disponían de un burdo saco relleno de hojas o paja que se colocaba todas las noches y se retiraba todas las mañanas, utilizándola, entre tanto, para otros menesteres.
Vamos a estar en el inventario de los bienes que el emperador Carlos I dejó tras su muerte, en el monasterio de Yuste. Pues fíjese, encontramos la madera de 3 camas de campo, 2 grandes y una pequeña, con todo el aparejo para armarse y desarmarse. También 14 colchones de Holanda, que debía ser los colchones de Holanda, eran, vamos, uh-huh, cortar la pana, que daban servicio a los referidos lechos y 11 cabeceros, vamos, entiéndese, almohadas.
Santa Coleta, por ejemplo, Santa Coleta, la reformadora de las monjas clarisas, dormía vestida, cubierta por una burda tela de su hábito, descansando, bueno, más bien intentando hacerlo, sobre un colchón relleno de gavillas. Un trozo de madera le servía de almohada y el colchón descansaba directamente sobre el suelo, de tal manera que solo una tabla tendida paralela a la pared impedía que las gavillas se desparramaran por el suelo.
Sí, pero si hablamos del conquistador Hernán Cortés, y es que solo vivió una vez, pero vivió como si lo hubiese hecho 100 veces por 100 personas, y además sin tregua alguna. Murió relativamente joven, como solía suceder en su tiempo, dice que a los 62 años, no sé, mucho me parece, bueno, cerca de Sevilla, eso sí. Dejaba numerosos hijos y una fortuna que no evitó que dos de sus camas fueran subastadas para cancelar hipotecas. O sea, tenía mucho, mucho, fíjese usted.
Pues sí, formas raras, incómodas y difíciles de dormir, ¿no? Pero bueno, como decía aquel famoso, hay gente pató.
Pató y patá.
Bueno, aquel famoso era el, como decíamos en el principio del programa, era el famoso torero El Guerra, ¿no?
¿Y por qué le llamaban El Guerra? ¿Se apellidaba así o cómo?
No, era el apodo del Guerra.
Ah, era. O sea, que era muy guerrero.
Era muy guerrero y buen torero además, pero era el que decía, hay gente pató. Esto es Radio Colores, la única emisora del mundo que emite en color desde Palencia, aquí en los estudios de la Universidad Popular de Palencia. Como siempre, con sus amigos Maite Fuentes y Julián Bilbao. Intentando que pasen ustedes un rato agradable siempre en nuestra compañía. Y ahora nos vamos a ir al cine, ¿qué le parece?
¿Al cine? ¿Al cine quiere irse usted?
Porque vamos a ver unas películas que matan, casi lo consiguen.
Es cierto, es cierto.
¿Sabe qué película?
Pues sí.
Dígame.
Bueno, el malo y el poco, el feo, poco guapo, ¿no?
El feo,
o
el malo,
sea, el feo.
¿El feo, sí, el malo, el bueno, sí, o el malo, el bueno y el feo?
Oiga,
bueno, el bueno, el feo y el malo.
Déjese, hombre.
¿Qué se puede decir y no se haya dicho de esta coproducción italo-española-alemana para la realización de este film llamado Spaghetti Western, que está considerado como una de las mejores películas de la historia, fíjese usted?
Sí, sí, yo me imagino que me ha pisado lo que tenía que decir yo.
¿Le he pisado?
No.
Pero píseme usted, le doy.
No, que entonces bueno, no guardamos la distancia.
Entonces, con la venia.
¿Usted ahí?
Señoría, puedo continuar.
¿Qué venia?
Con su venia.
¿Pero
¿no?
¿Quién es venia? Yo no
con
la conozco.
Venia, con la venia.
A ver, que pase venia.
Con su permiso. Esta película fue estrenada en 1966. Su director Sergio Leone, que aparte de las pelis dedicadas al viejo y dorado western, también rodó otros diferentes géneros, el peplum, como por ejemplo El Coloso de Rodas, que yo me ha dicho alguien por ahí que usted participó como extra en El Coloso,
sí,
de Rodas.
Sí,
usted,
con,
señorita Maite
con,
Fuentes.
Con 12 años, sí. Íbamos de la catequesis, una excursión, y estaban ahí en Santander. Rodando, no sé si era Santander, era Laredo. Ya,
sí, Laredo,
ya,
fue Laredo.
Claro, exacto. La película, y
sí.
Entonces dijeron, va, necesitamos unos niños. Y dice, a ver, vosotros, ¿queréis pasar? Claro, tuvieron que pedir al alzador de la autorización y nos pusieron como una especie como de saco, como no era un saco, pero esto. Y salimos corriendo allí. ¡Oh!
No,
en un momento dado me tropiezo con alguien. Y luego, al cabo de los años, dije, ¡oh! Si este Rory Calmú, ¡guau!
El famoso,
si no me la volvió la cabeza en 2 años.
Rory Calhoun, un actor que ha hecho muchas películas, sobre todo del oeste, ¿no? Del western, y participó en esta del Coloso de Rodas.
Sí,
usted,
sí.
O sea que no le dieron a usted ni un Oscar, ni una nominación, de nada, ¿no?
Dijeron que era tan inteligente y tan en eso que dijeron,
bueno
pues ¿para qué haga otra la vez que viene? Pues le damos un Oscar.
Pues aparte del Coloso de Rodas, el bueno de Sergio Leone también dirigió Sodoma y Gomorra, Bíblica y, cómo no, El ladrón de bicicletas, un drama espectacular de 1948 con un famoso compositor como la guinda del pastel para sus bandas sonoras, el famoso y recientemente desaparecido Ennio Morricone.
Mire, me voy a convertir ahora en un sastre, voy a empezar a cortar tela, porque de los actores, ¿qué podemos decir? Pues todas o algunas de las curiosidades que les envolvieron, no como artistas, pero sí como personas. ¿Se ven ustedes que Clint Eastwood aborrecía los cigarros que fumaba? y porque lo fumaba. Bueno, aparte de eso, que según los que participaron en el rodaje, era el más seco y huraño de los protagonistas. ¡Tómatela!
Sí, sí, luego existe una serie de problemas con Eastwood. Su decepción al leer el guión, no porque fuese malo, es que comprobó que tendría que compartir cámara y pantalla con dos actores ya famosos, como eran Eli Wallach y Lee Van Cleef, que podían hacerle cierta sombra. Así que nuestro amigo el señor Clint Eastwood toma la decisión de echarse atrás, lo que motivó nuevas negociaciones. Lo curioso del caso es que Eastwood aún todavía no era muy conocido en Estados Unidos, por lo que tampoco podía presionar demasiado.
Bueno, pues ahora vamos con Lee Van Cleef, el malo. Este se mostraba muy amable con todos los compañeros. Claro que si estaba avispado, lo era más. Sobre todo trasegaba una buena cantidad de alcohol y eso lo hacía a diario. Los actores somos muy divos y siempre imponen ciertas exigencias en los rodajes.
El único requisito del malo, de Lee Van Cleef, era disponer de 6 cajas de cerveza durante el rodaje. Ah, y se las bebía enteras. Pero lo malo de tantas cervezas es que sus compañeros de rodaje terminaban por ser el blanco directo de dichas, vamos a poner entre comillas, dichas tomas, sobre todo en el rodaje de las escenas de pelea, donde terminaba por soltar unos mamporros reales que dejaban a los actores maltrechos y de los que se quejaban. Como disculpa, Cleef enarbolaba la frase de «Perdonad, pero no lo hago con mala intención».
Bueno, el Igualas no hubo problema. Con leer solo unos minutos el guión, aceptó su papel, porque aquel entonces era conocido por su papel en Los 7 Magníficos, aunque tenía una duda, rodar con un director italiano, duda que terminó tras ver las 2 primeras películas de la trilogía, que le convencieron de que era una buena opción.
Eli Wallach, el feo, fue el más amable del reparto. Además, chapurreaba algo de español. Se relacionaba con los trabajadores locales con un carácter que no tenía nada que ver con su personaje. Egoísta, sin amigos ni valores, capaz de abandonar a su propia familia y dejar morir solos a sus padres.
En cuanto a Sergio Leone, no hablaba ni una pizca de inglés, pero sí de francés. Idioma que Wallace hablaba muy bien, por lo tanto, hablaban todo el tiempo en francés. Peor suerte tuvo Eastwood porque necesitó un intérprete para poderse hablar con el director. Y lo mismo le pasó a Lee Van Cleef, que también tuvo que interpretar, o sea, bueno, tuvo un intérprete.
En este rodaje, Eli Wallach, el famoso Calveras de Los 7 Magníficos, sufrió 3 experiencias cercanas a la muerte en el rodaje de este clásico. La primera bebiendo accidentalmente. ¿Saben ustedes, amigos oyentes, qué bebió accidentalmente? Pues ácido.
Como no hay 2 sin 1, ni 1 y 2, o bueno, como se diga, la segunda fue la del caballo. La idea era que en una escena ya le iban a ahorcar. Y entonces le ataron las manos hacia atrás y le sentaron el caballito. Bien, pero ¿qué pasó? ¿Que el caballo tenía que salir corriendo y Wallace quedar colgado? Pues no lo sé, pero el caso es que Eastwood dispararía su rifle a la soga de la horca para liberarlo. En el momento del disparo, una pequeña carga explosiva puesta en la soga detonaría rompiéndola.
Con lo que no contaban era que el disparo del rifle asustaría al caballo y se llevaría a Wallach con las manos atadas a la espalda, recorriendo así casi 1 kilómetro antes de parar. Fue un susto que quedó como anécdota, aunque pudo haber salido mal siendo arrastrado por un caballo.
Y ahora me toca decir que si no hay 2 y 3, no, paso. Bueno, digo que la tercera asustaría al personal del rodaje y por ende al propio actor. La escena en la que el tren rompe sus esposas, ya que el equipo no sabía que el tren tenía partes salientes y una de ellas casi decapita al actor, quien estaba acostado en el lado fuera de la vía.
Pues sí, estas fueron las anécdotas y las aventuras que corrieron nuestros amigos en los rodajes de estas películas.
Sí, para que luego quiera diga, quiero ser actor, sí, pero que nada de...
No, los actores también siempre, muchas películas pasan momentos muy malos. Para, como se suele decir, para volver, tenemos que marcharnos.
Mire, a ver si se ha quedado calvo. Es que Julián Bilbao quiere decir que el cofre de las palabras se cierra.
Pero señorita colaboradora Maite Fuentes, el cofre nunca descansa intentando encontrar todo aquello que les pueda interesar y hacerles pasar un buen rato agradable a nuestros oyentes.
Bueno, pues nuestros invitados fueron esta semana.
Estuvimos a Inmaculada Gutiérrez, presidenta de FEDISPA, en el estudio, y al otro lado del teléfono a Carmen del Barrio, también presidenta de AMICREF, que nos hablaron de unos temas muy interesantes como es la discapacitación. También estuvimos en el Triángulo de las Bermudas con esos misterios sin resolver todavía hoy día. El origen de la alcoba al dormitorio, un tema muy interesante. Estuvimos en el cine con las películas que matan y sus peligros, como El bueno, el feo y el malo.
Bueno, pues mi frase, que es la guinda del pastel: tu fuerza interior y tus convicciones no tienen edad. Eso lo dijo la Madre Teresa de Calcuta.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda del día, de la mañana, del atardecer, de la madrugada, pero siempre continuo y con mesura. Ah, y lo más importante, a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por su atención.
Adiós.